Boca Vivo presenta 634 maneras de matar a Fidel. Planes de la CIA y la mafia para asesinar a Fidel Castro. Escrito por Fabián Escalante Font y narrado por Juan Manuel Vargas. Nota editorial. La edición que ponemos a su disposición es una nueva versión de la investigación antes ofrecida en Acción Ejecutiva. Objetivo, Fidel Castro. Ocean Sur, 2006. Que abarcaba los planes de asesinato contra el líder de la Revolución Cubana hasta 1993, y que ahora se presenta actualizada hasta el año 2000. Esperamos que este trabajo, en el cual el autor participó como actor e investigador, informe al lector hasta qué punto la obsesión y la irracionalidad de varias generaciones de dirigentes norteamericanos ha entorpecido las relaciones entre ambos países, por la sola razón de derrocarse en Cuba a un gobierno dictatorial y emprender, posteriormente, una revolución social, política y cultural que ha marcado un precedente en el continente americano. Presentación. El 20 de julio de 1961 fui destinado al Buró de Atentados, como se denominaba a la unidad que dentro del Departamento de Seguridad del Estado, DSE, se encargaba de investigar los complots y conspiraciones contra los dirigentes revolucionarios. Fue un día memorable, pues además de estrenarme como oficial operativo, tuve el placer y el honor de conocer a los que a partir de ese momento serían mis jefes y compañeros. El primero, Mario Morales Mesa, Miguel, nuestro jefe, combatiente internacionalista en la Guerra Civil Española, comunista e investigador por naturaleza. Hombre pequeño, delgado, con un fino bigote de los utilizados en los años 40. Poseía una férrea voluntad y una valentía a toda prueba. De él se contaban decenas de anécdotas, algunas de su época de combatiente internacionalista. Una de ellas, referida a la Guerra Española, narraba que mientras combatía en las brigadas internacionales, fue responsabilizado con una ametralladora liviana Maxim, de fabricación soviética. A Mario lo empezaron a llamar por ese sobrenombre, ya que tenía una particular forma de disparar, de manera tal que sus compañeros afirmaban lo hacía imitando los sonidos de una rumba cubana. Más tarde, según el relato de alguno de sus camaradas, cayó preso en un campo de concentración en la Francia de Vichy, y allí se las agenció para, en combinación con los guardias de origen senegalés que los cuidaban, abrir un pequeño mercado o bodega, para abastecer de leche gratuita a los más necesitados y hacer pagar por ella a los capos del lugar. Mario era todo un personaje que afortunadamente vivió 80 y tantos años. Cuando lo conocí, yo regresaba a Cuba después de cursar la escuela soviética, con mucha teoría, pero pocos conocimientos de la realidad que tendría que enfrentar. Él me enseñó la práctica en el combate cotidiano y la habilidad investigativa que en ninguna escuela, por buena que sea, se adquiere. Era una persona impredecible. Recuerdo en una ocasión, cuando cansados y hambrientos, fuimos a comer un bocado a un pequeño comercio situado en las ruedas de un tráiler parqueado detrás del conocido Hotel Nacional de la capital cubana. Reconoció, poco después de haber solicitado nuestra orden de perros calientes, a uno de los dueños del lugar, antiguo oficial del ejército de la dictadura batistiana. Después de identificarse como simpatizante del general, se puso a conspirar con él, mientras me indicaba que comiera lo más apresurado que pudiera. Una vez que concluimos, el sujeto nos llevó a una esquina del tráiler y nos mostró, con cierto orgullo, una caja de petacas incendiarias, artefactos compuestos a base de fósforo vivo que, por aquel entonces, era uno de los inventos más sofisticados de la CIA para la realización de sabotajes. Rápido como la centella y sin darme tiempo a reaccionar, Mario extrajo el revólver y los detuvo a todos. Quizás por esa rapidez con que siempre actuaba, utilizaba una muletilla al hablar. ¿Me entendiste? Que machaconamente repetía cada vez que a algo...
Sample complete. Ready to continue?